SER Podcast.
Mira cómo presiona Rafinha, se va a quedar solo ante el portero, le pega un capitao, el séptimo. Gol, 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 capitao Rafinha. La presión del Barça provoca el error grosero, grosero, grosero del Newcastle en la salida de balón. La sacan en horizontal, paralela a línea de front, de la frontal del área. Rafinha aparece para completamente solo aprovechar el regalo, bajarla con el pecho y con pierna derecha.
Así narraba Lluís Flaqué el último de O Capitao. Dos de O Capitao, dos de Levan, bam, 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 uno del bendito pie izquierdo, otro de Fermín, otro de Bernal. Bueno, esto ha sido un festival de goles en este
soldadito de Hansi Flick.
Exacto, sí, sí. El 7-2 ante el Newcastle. Y eso que la primera parte, 1-0, 1-1, Flaqué, 2-1, 2-2. Bueno, era un poco a ver qué pasa, ¿no?, con el partido. Y fíjate cómo ha acabado.
Sí, este Barça tan divertidamente imperfecto, ¿no?, que tanto te alterna una primera parte de vértigo total, en la que es verdad que genera ocasiones y marca dos goles, pero también te concede dos que acaban con una facilidad pasmosa en el fondo de la red, y luego a partir de una fliquina en el descanso, que entiendo que ha sido más intensa que nunca, pues ha corregido el alemán, ha apostado por el control y la posesión más en la segunda parte, y la segunda mitad del Barça ha sido un vendaval, un festival, con cuatro goles, con alta posesión, generando muchísimas ocasiones y sobre todo recuperando versiones que es necesario recuperar si quieres llegar lejos en Europa. La de Rafinha, que ya se insinuó el domingo ante el Sevilla, hoy la ha confirmado con esos goles. Lamine, que ha vuelto a dejar destellos espectaculares y ha marcado el penalti del 3-2. Y luego Lewandowski, que el Barça necesita sí o sí los goles del 9. Sí, sí. Pues hoy
fíjate cuántas veces habrá tirado a puerta y vamos, parecía es incapaz. Y hoy ha metido el primero y le ha venido otra y ha dicho, venga, ahora el segundo. Es increíble lo de las rachas de los delanteros, ¿no?
Al final se ha quitado la obsesión, los pajaritos de la cabeza, las obsesiones, y a la que ha entrado la primera, pues claro. Confía el Barça que ya se haya destapado toda la esencia goleadora que siempre ha tenido Lewandowski, ¿no?
Marcos, ¿qué es lo que más te preocupa de este Barça que, como dice Flaqué, como vemos todos, pues es tan sorprendente para bien y para mal, ¿no?
Bueno, la máxima preocupación es que es un equipo inestable, pero en esa inestabilidad es lo que le hace realmente grande y lo que le hace realmente divertido, distinto y con esa capacidad. El Cholo no lo ha dicho una vez, lo ha dicho dos veces. Es el equipo que mejor ataca de Europa. O sea, cuando tú dices eso, evidentemente él querrá hurgar en los errores que tuvo, claro, en la ida, en la primera parte, que fue terrible. Luego en la segunda parte hay aquel gol anulado, luego ahí el Atlético de Madrid ya no tiene evidentemente el nivel que muestra. Pero como preocupación, yo creo que ahora lo que tiene el Barça es que ha reconectado sus delanteros. O sea, Rafinha está en un excelente nivel, Lewandowski se ha quitado los fantasmas y Lamine hoy jugando de una manera distinta. Hoy Lamine no estaba tan pegado a la banda. Yo creo que tarde o temprano Lamine va a tener que jugar ahí por dentro. O sea, de falso 9, porque es un jugador increíble. El primer gol nace de un giro sobre sí mismo y que tumba al defensa inglés. Y a partir de ahí le da el pase en profundidad a Fermín y a Rafinha. Y luego el gol de Lewandowski es prácticamente lo mismo. En esa posición te diría de falso 9, de media punta. Y eso es la noticia más importante que tiene el Barcelona, que si tú reconectas, Lamine ya estaba a un gran nivel. Estamos hablando que Lamine lleva a Manu 21 goles, 16 asistencias.
Sí, para ser la temporada de la pubalgia no está mal. Sí.
21 goles, 16 asistencias. Rafinha ya está en 19-8. Lewandowski, que ha estado 3 meses prácticamente sin anotar, lleva 16 goles y 3 asistencias. Pero lo importante es que defensivamente este equipo ya se sabe cuáles son sus problemas y sus defectos. Y ya sabe Flick dónde le va a querer hacer daño Simeone, donde le hizo muchísimo daño a través de Juliano, a través de Lookman, y creo que eso lo tiene que corregir. Evidentemente, el partido que sea la ida en el Camp Nou, creo que cambia la estrategia tanto de Flick como de Simeone.
Sí, seguramente sea distinto ese aspecto, ¿no? Y te hago una más, Marcos, y bueno, para todos, ¿eh? Pero ¿te parece que este Barça que también el año pasado era un poco objetivo 4-3, pues me vale. 5-4, pues así llegó hasta las semifinales contra el Inter y fíjate lo que pasó en la semifinal de la Champions, partido de vuelta. Pero ¿te parece que este Barça, estando ya casi en el mes de abril, es menos de fiar atrás que el Barça del año pasado? Siendo un Barça de riesgos como lo era tanto el año pasado, el primero de Flick, como este segundo, ¿te parece menos de fiar este que el anterior?
Sí, básicamente, entre otras razones, porque la estructura defensiva no es la estructura defensiva titular. Tú estás jugando sin los dos laterales titulares, que serían Koundé y Balde, estás jugando con Cancelo en la banda izquierda, estás jugando hoy, por ejemplo, con Eric, que
ha durado un rato porque se ha lesionado.
Claro,
sí.
Y después pones a Araujo y al final, fíjate, de lateral derecho han pasado tres futbolistas, Eric, Araujo y Xavi Espar. Y eso, quieras o no, te condiciona. Pero, curiosamente, donde ha ganado es en el eje. Porque Gerard Martín, Cubarsí, Gerard Martín, hoy el pase que le da Gerard Martín en el gol de Fermín es maravilloso a Rafinha, un pase interior, es un central zurdo, con lo que eso implica de naturalidad en el pase, y creo que obviamente no es la defensa titular, entre otras razones, recuerda que el año pasado tenía Íñigo Martínez, tenía Koundé a un lado, tenía Balde, pero creo que como estructura de equipo, ahora que se han reconectado los delanteros, tienes a Marc Bernal que te está dando mucho. Pedri hoy en la primera parte no ha aparecido, sí en la segunda, y luego hay un jugador que no sé si le estamos dando el valor que tiene, que es Fermín. Para mí Fermín es un futbolista que cambia partidos. Lleva 12 goles y 16, 12 goles y 16 asistencias.
En esa estructura defensiva, respecto a la temporada pasada, creo que hay un gran cambio, que es que ganas en portería. Tienes Joan García, si se supone que como se supone que va a llegar a la eliminatoria, te da un salto. Es verdad que ahora no está sacando quizá tantos balones como en el tramo inicial de temporada, pero me parece que con Joan García respecto a Chesney, respecto a la temporada pasada, dentro de esa estructura defensiva, creo que hay que poner en la ecuación también el salto adelante que das bajo palos.
Dos, tres semanas, Neil, ¿no? Parece que habéis contado en Carrusel que parece que es la estimación, ¿no? A falta de las pruebas definitivas.
Sí, mañana pruebas definitivas, podría tener una micro rotura en el sóleo de su pierna izquierda. Pero las sensaciones son buenas. En el caso de Eric no hay ni lesión, son las mismas molestias que tenía en el isquio. Ha querido parar, ya se le ha visto incómodo desde el primer momento, no estaba fino en el encuentro, ha parado, no habrá problema para que pueda estar después del parón. En todo caso, ambos, si tenían alguna opción de poder ir con España, pues no podrán ir.
La verdad que Joan García Jordi se empeña en ponerle fácil el debate a Luis de la Fuente, porque si había alguna duda, cada vez que llega una lista se le pasa algo, pero bueno, no es nada grave, afortunadamente.
No, también es mala suerte, pero bueno. Oye, yo te voy a decir una cosa. Hoy, hasta que hemos conocido que el alcance de la lesión es limitado, porque afortunadamente no reviste excesiva gravedad, el pánico se ha instalado entre la hinchada azulgrana, porque fíjate, nuestros adversarios, el Real Madrid en Lunin, Atlético o Muso, hombre, son porteros suplentes que tienen garantías. Sin embargo, en el caso de Chesney, en fin, ya cuesta más, ¿no? Cuesta más. Bueno, afortunadamente esto pues ha tenido un alcance limitado. Bueno, yo creo que el Barça de hoy, Manu, tiene una cosa muy positiva. El físico, hoy el Barça se ha enfrentado a un equipo muy físico. El físico es bastante determinante, pero lo importante es la pelota. Y yo creo que el Barça se ha dado cuenta en la primera parte, cuando la posesión ha estado repartida, que irle a buscar de tú a tú no es un buen negocio. En la segunda parte el Barça, gracias a la fliquina, cambia. Y el Barça revienta a su adversario en los primeros 20 minutos concentrando el balón en un 78% del tiempo. Es más, muchos goles han nacido desde la pausa, desde la calma de los rondos atrás para salir en el botón de vértigo. Es muy interesante esto.
Sí. La fliquina, has dicho la fliquina.
La fliquina.
Bueno, esto lo ha dicho Flaky. Esto es
No la fraquina, sino la fliquina.
Sí. Yo
no sé cómo se habrá sido la flaquina o fliquina, pero
fliquina.
No sé qué defensa sacará el Barça
en
cuartos de final, pero si la defensa del Barça en cuartos de final con el Atlético de Madrid es Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín y Eric García, por ejemplo, de lateral, el Atlético subiría sus opciones, porque el Atlético tiene muchos mejores delanteros que el Newcastle.
Pero
muchísimo.
Pero Galle, eso te lo compro. Pero si la defensa del Atlético Nahuel Molina, Ruggeri...
Es que el Atlético, para mí, está en una situación
muy parecida.
Es que puede ser un partido de empate.
Fíjate, el Atlético ha recibido 5 goles del Tottenham. Ha recibido 5 goles en esta eliminatoria.
Es que es verdad lo que dice Galle, pero que en la eliminatoria que les ha enfrentado en Copa ha sido 4-0 en la ida y 3-0 en la vuelta, pero es que, viendo cómo están los dos equipos, igual acaban Pablo o Bruno 6-6 en la ida y 7.
Cuatro daño, que había esos partidos de muchos goles.
Las defensas no son lo que más tienen de fiar ni unos ni otros, la verdad. Pero bueno.
No, son dos equipos bastante imperfectos y eso es lo bonito de esta eliminatoria, y lo cual a los dos, yo por lo menos, y lo dije antes de esta eliminatoria y cuando se vieron las caras en Copa, no les auguro llegar mucho más lejos en Champions. Igual me equivoco, pero porque creo que esa fiabilidad y sobre todo ese trabajo defensivo, bueno, pesa muchísimo en las rondas finales.
Uno
y
de los dos va a estar
de una manera sorprendente y repentina a los dos, o creo que en cuanto les, bueno, por este lado del cuadro va al Arsenal en, sí, en principio, sí, en semifinales, sí, o en la final.
Qué bonito va a ser eso. Uy,
pero
qué bonito va a ser.
Yo veo muy difícil contra un equipo que haya ganado grandes torneos recibiendo 2-3 goles por partido.
Pues yo creo que tanto Barça como Atlético de Madrid, en una hipotética eliminatoria ante el Arsenal, tienen argumentos para plantarle cara.
Hombre, claro que lo tienen. Sí, vamos.
No, pero parece que cuando llega el Arsenal,
ahora os pido,
llega el logro.
Ahora os pido porcentajes, así, pero una porrita rápida que vamos a hacer, muy rápido.
Bueno, pues muy fácil, muy... el Atleti se vio con el Arsenal en esta Champions y salió escaldado.
Sí, sí, pero el Atlético, estás diciendo hace un rato que no es el de hace unos meses, que ha cambiado, que tiene más argumentos, que sí, tiene 17 jugadores enchufados.
Bruno, decías. Final.
No, iba a decir rápidamente que yo entiendo lo que dice Pablo, pero al mismo tiempo hay que decir, tú mira los últimos campeones que ha tenido la Champions League, el Real Madrid 2024 es un equipo que atacaba mejor de lo que defendía, el Manchester City hace tres temporadas en 2023 lo mismo, el año pasado, qué decir del Paris Saint-Germain, un equipo súper ofensivo con Luis Enrique, que gana la final 5-0.
Defendían mejor que este Barça.
Sí, defendía mejor que este Barça, pues claro. Sí. Y pues, sí, bueno, defendía mejor que este Barça en otros momentos. En fase liga, por ejemplo, el año pasado el Paris Saint-Germain no defendía mejor que este Barça y sufrió hasta última jornada prácticamente, o sí, en el prácticamente, para clasificarse. Yo creo que hay un poco de... nos fijamos siempre en lo defensivo y le damos mucho valor a lo defensivo más de lo que realmente tiene. Me parece que en la Champions va realmente de dar impactos y los impactos se dan marcando goles.
Neil, ¿qué han dicho los protagonistas al final?
Pues uno de los protagonistas del partido, y te diría que del 2026, Marc Bernal, que ha marcado su quinto gol en 7 titularidades que lleva de forma consecutiva, reconocía que hoy el Barça ha dado un golpe encima de la mesa.
La verdad que estamos muy motivados para la Liga y la Champions, como tú dices, y la verdad que con el partido hoy hemos sabido aprovechar, hemos dado un golpe a la cabeza, como dices tú, y a por todas vamos a ir a los cuartos de final.
En este sentido, también Hansi Flick, cuando le preguntaban si su equipo era ya candidato a todo, esto es lo que decía.
Next round is also very difficult. So if it's,
la próxima ronda if será Atlético, realmente complicada, sea ya contra Atlético o contra el Tottenham. Ambos son dos equipos fantásticos. No va a ser nada fácil. En la Champions todo es complicado. Tenemos que ir paso a paso, como hicimos la temporada pasada.
Pues nada. Por cierto, tenemos ya la quinta plaza de equipo del fútbol español en Champions ahí al alcance de la mano.
Sí, todavía no está. Bueno, creo que todavía matemáticamente no está amarrada, pero evidentemente ahí lo que ha hecho esto es que ahora mismo clasificados para cuartos, 3 españoles, 2 ingleses, 1 alemán, 1 portugués y 1 francés. Y nos aseguramos también el tener a un equipo en semifinales. Así que no sé si Bruno lo tiene controlado, pero tiene que estar muy cerquita ya la quinta plaza.
Tenía el ranking de ayer, yo creo que está en... Bueno, sí, que
está más
realmente...
Está más cerca.
Mil puntos más tiene España.
Por eso.
Depende también de lo que pase mañana, pero
claro, también,
está prácticamente
con el
malado,
Betis,
pero
con el Celta y con el Rayo.
Sí que es verdad que, y al hilo de lo que hablábamos de Atlético Madrid-Barça, mucho mejor ofensivamente que defensivamente, que esto también está pasando en Europa. O sea, hemos tenido unas eliminatorias de cuartos de final de muchísimos goles.
El
balance final del PSG-Chelsea es 8-2. El balance final del Bayern-Atalanta es 10-2. El balance final del Barça Newcastle 8-3, el del Atleti Tottenham 7-5. O sea, estamos viendo que cada vez se lleva más el intercambio de golpes a tumba abierta y a ver qué pasa.
El PSG Chelsea,
quizá la
excepción
sea el Arsenal, el más sólido atrás y eliminatorias más cortitas.
PSG Chelsea 8-2 también, la eliminatoria. Sí,
sí. Son 68 goles, que es una barbaridad para unos octavos de final de Champions en 16 partidos. 4,3 sale por partido.
Bueno, están desatados
ya por
todos.
Acabarla, el Sporting Bodo es 5-3.
Es verdad.
Y la del Madrid City 5-1, o sea, es que son eliminatorias de muchísimo
espectáculo. ¿Cómo está el coeficiente actualizado ahora mismo, Álvaro?
Bueno, Inglaterra está disparado, 23.513, la pelea por la segunda plaza, España 18.906, la tercera es Alemania 18.428, se ha acrecentado y además hay que tener en cuenta que en Champions, como decíais, solo está el Bayern y hay 3 equipos españoles.
Claro. O sea, ahora mismo estarían en la Champions la temporada que viene, Barça, Madrid, Atlético, Villarreal, Betis.
Correcto.
Esos serían los cinco de Champions para la temporada que viene.
O sea, si el Madrid elimina al Bayern, no solo conseguirá un beneficio propio, sino que lo hará por España, porque España tenga una quinta plaza en Champions. No, lo digo en serio.
Por España, ¿no?
Hombre, igual el Betis.
Así que todos tienen que ir, todos tienen que ir con el Madrid.
Claro, lo digo en serio. El Athletic, el Betis.
Jordi, Pablo.
Yo tenía dudas, pero este razonamiento.
Te ha convencido.
Unos botes en el asiento por cada gol de Vinicius que se van a escuchar en Guatemala.
Flaquí se la ha cortado.
Así muy rápido.
Estoy con la flaquina yo, estoy con la flaquina.
Así muy rápido. Antes de que ya está por ahí Meana y Herraez para hablarnos del día después del Madrid.
Meana que se aclara con los martes y los miércoles primero.
París Saint-Germain, Liverpool. Os voy a preguntar quién pasa. Bruno Alemany, empiezo por ti.
Yo he dicho antes el PSG.
¿Quieres cambiar ahora? ¿Es
sí, no. Le da más moral la manera, sobre todo en la que se ha clasificado el Liverpool hoy, que ha sido de manera brillante, pero creo que el PSG es favorito en la eliminatoria.
Vale, sí. Y el resto, más rápidos. Bruno tiene derecho a explicación, el resto solo el nombre. A ver, Gallego, ¿Paris Saint-Germain y Liverpool?
El PSG es mi gran favorito.
¿Para todo? Bueno, vamos a ver. Gallego, PSG. ¿Jordi?
Sí, PSG también.
PSG. ¿Pablo?
PSG.
Yago.
Contracorriente, Liverpool.
Flaki.
Luis Enrique.
Y Turralde.
PSG.
Vale. Y Neil, que está por ahí también. Neil.
PSG.
Ah, y Marcos. ¿Y Marcos?
Me he quedado solo.
PSG.
Ah, pues ya está. PSG, vale, ya está. Lo pasamos, lo podemos pasar ya. Real Madrid-Bayern. ¿Alguien que no piense el Bayern?
Yo Madrid. Creo que el Madrid.
Yo la veo muy
ojo,
igual.
Ojo, ojo. ¿Cómo?
Madrid.
Madrid, Marcos, Madrid, sí, Pablo, Madrid, Gallego.
Siempre pasa el Madrid.
Joder, estabais acojonados, digo en general, con el City y ahora ya se van a cargar el Bayern.
Me voy a mantener, pero el otro día la compañera Tere me dijo, Tere Rodríguez, me preguntó.
Sí, te hizo la porra.
Y le dije, Real Madrid, sí que lo voy a mantener.
Es que
vale.
Yo, Manu, voy a
mantener. Sí, ¿y tú, Raldes?
Si me dices que es una Liga o una Copa del Rey, el Bayern de Múnich, 100%. La Champions, el Madrid.
Vale, joder. ¿Jordi no?
No, el Bayern creo.
¿El Bayern?
Y además creo que lo hará de forma injusta.
¿Quiero o creo? Que no se ha oído bien.
¿Crees que lo hará de forma injusta?
Quiero que creo, ¿no?
No. Creo que va a pasar el Bayern de forma injusta con algún penalti raro o algo así.
¿Sí? ¿Y qué te gustaría?
Yago, me has hecho esta pregunta desde el año 1989.
Sí, ya la sabemos.
La tienes en el copión. Sácala.
Si fuera justo.
Marcos
la quinta plaza de
Marcos
España.
Ha dicho el Madrid.
Sí, señor, el Madrid.
Vale, no sé quién me falta. Y Bruno, has dicho que muy igualado, te he oído antes que 49-51.
Sí, no me ha dejado Garrido decir el 50-50. Sí. Yo he dicho Bayern, no. pero por el canto un duro, sí.
Bayern por un vale.
Yo también voy a poner el Bayern. El partido de vuelta en Alemania, sí, yo creo que va a contar mucho.
Vale.
O sea que el Allianz no es lo mismo que el Etihad, ¿eh? El Allianz aprieta de verdad.
Mayoría clara PSG y mayoría simple el Bayern ante el Real Madrid. Y yo coincido también, ¿eh? París Saint-Germain, Liverpool, París Saint-Germain, Real Madrid, Bayern. Barça, Atlético Madrid.
Ostras.
A ver, Gallego.
Yo doy un pelín favorito al Barça.
Al Barça. Recordamos que la vuelta es en el Metropolitano, ¿eh?
Yo también, Barça.
Yago, Barça. Bruno.
Sí, como Gallego, por muy poco, pero el Barça.
Jordi.
60-40 Barça.
Joder. Pablo.
Pues para mí, creo que el que la vuelta sea en el Metropolitano hace un poco favorito al Atleti.
¿Y tú, Ralde?
Yo creo que el Atlético Madrid.
¿Marcos?
No veo favoritos, ¿eh? 50-50.
No vale. Vale, o sea, 50,01 y 49,99.
Es que no sé, pon al Barça, pero no.
Vale, pero por el pelo de media gamba.
Sí, exacto.
Y faltan Flaky y Neil.
Yo igualado, pero creo que pasará al Barça.
Barça. Pues mira,
yo Barça.
Barça también, y yo también creo que Barça. Así que ahora mismo sería Paris Saint-Germain, Bayern, una semifinal, y Barça contra Arsenal Sporting de Portugal. ¿Alguien piensa que el Sporting? Nadie, ¿no?
No.
Yo creo que, o sea, cuidado, no, ojo, me da un porcentaje.
A ver, salta la sorpresa.
No, salta la noticia.
No. Pasa el Arsenal, pero me encantó, y lo digo en serio. O sea, de los mejores partidos que he visto en Champions últimamente, el Sporting 5 Bodo 0 de ayer. Fue impresionante el partido de Sporting.
Fue un acoso y derribo desde el minuto 1.
Sí, sí.
Vale, pues si se cumple nuestro pronóstico, que seguramente no, será París Saint Germain, Bayern de Múnich una semifinal y Barça Arsenal otra semifinal. Bueno. Pues ya veremos.
Tampoco es tan dura.
Sí, no, puede ser peor. Esto acaba de ocurrir en la Major League Soccer.
Se la lleva Rodrigo de Paul intentando filtrar el balón, pero aparece para atacar el espacio Reguilón. Buen balón para Messi dentro del área. Messi dispara, gol. El 900, gol.
El 900. Bueno, no es partido de la Major League Soccer, que ya ha empezado. Es partido de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Es el gol de Messi número 900 en su carrera. Así lo han cantado. El flaky de Miami. No, ya le gustaría.
Que ha rematado al fondo de la portería como falta si algo, estuviera prácticamente paseando a su perro, logrando este 1-0.
900 lleva Leo Messi. Marcos, Jordi, Flaky, algo que. Bueno, ¿cuántos lleva Cristiano?
965.
965 lleva a Cristiano en su carrera. 900 con el de ahora mismo lleva a Leo Messi.
A ver quién le retira a estos, porque van a estar luchando ahí por
el
que
es una cosa, ver, yo no he visto una cosa igual, ¿eh?
No. Sí. Messi son 900 goles.
Qué lástima. Qué lástima no haberlo podido ver en la finalísima para ver cuál es su nivel de verdad, ¿no? Era un partido súper competitivo.
Bueno, dicho esto, yo creo que el contador de los goles y todas estas pamplinas habría que haberlo parado cuando salieron de Europa, ¿eh? Ahí se acabó el contador. Uno en Estados Unidos, el otro en Arabia Saudí, pamplina.
Messi creo que son 900 goles y 408 asistencias, si no me equivoco. 408 asistencias creo que lleva.
Yago, ¿cuándo vamos a dejar de mirarnos al ombligo?
Yo nunca.
No,
si me lo quieres volver a preguntar, yo nunca.
Que la Liga de Arabia Saudí no le interesa.
En Arabia Saudí solo
contaría los goles al Athletic, los que le marcaron.
En el Mundialito hubo un equipo de Arabia Saudí, ¿no?
Sí, que ¿y a quién ganó? Bastante bien, al Hilal, al Manchester City.
Ah, vale.
¿Y qué hacemos?
No, si tú has dicho que solo vale el fútbol de Europa.
No, yo no he dicho eso.
Has dicho que el contador se tiene que acabar cuando marchan de Europa.
Sí, evidentemente.
Que hay más fútbol porque en otras partes del mundo.
Sí, lo sé.
Yo creo que cuando se
y tan válidos como el de Europa.
De otros niveles. Tan válidos, no, pero no es del mismo nivel.
No, pero le estás metiendo.
Nada, el mismo nivel. La habéis empezado. En Arabia Saudí que en Europa.
Que la habéis empezado a meter caña a la Liga Inglesa. No, es que la Liga Inglesa ya no es tanto. Mira, España le ha ganado 3.
Bueno, es verdad.
Pero en cambio decimos que Europa ahora es lo único que vale.
Es verdad que cuando se vota y se elige al Bota de Oro, los goles de la Liga Española valen más que los goles de la Liga, no sé, diría cualquier país.
Si valen 2 puntos.
Que la UEFA no para mirarse el ombligo.
La Liga Rumana, por supuesto. Por ejemplo, marcar 30 goles en la Liga Polaca no vale lo mismo que marcar 30 goles en la Liga Española. No, te he echado un buen capote, Yago.
Perfecto.
Gracias.
Oye, nos hubiera gustado verle en la finalísima. Le veremos en el Mundial. Y la pregunta es si Messi todavía está para jugar.
Yo no sé si
de corto, en un equipo de la élite europea.
Dices el Barça, por ejemplo, dices.
Bueno,
depende
por ejemplo,
de cómo juega ese equipo.
Bueno, a Xavi, por ejemplo, le preguntaron sobre esta cuestión y él dijo que el Messi actual podría estar jugando y vestir de corto. No para jugar los 90 minutos, pero para echar una mano.
Y te digo una cosa, y Cristiano podría seguir marcando goles en una liga como la italiana, la española. Vamos, yo creo.
Pues eso, pues entonces,
cuidado. Es increíble, ¿eh? Sí, es que igual se fueron antes de tiempo a un retiro.
Estamos hablando de dos de los
que pasa que es una pena que no le veremos el 27.
Sí. Pero bueno, pues nada, 900 con el de esta noche de Messi. ¿Quién decía algo?
La Liga Árabe. Es decir, Benzema, 19 goles. Cristiano Ronaldo, 23.
Que sí. Enhorabuena. Más cerca de los 1000.
Pero que Cristiano Ronaldo metería goles en España.
El tema, seguro, y yo le voy a dar la razón a Ito en una cosa, y es que a Pelé, vas a Wikipedia y miras los goles que marcó Pelé, y los marcó todos con el Santos. Y no te paras.
Sí, acabó, sí.
Bueno, pues eso. Que se los
cuenta. Que también le valieron.
Que no dices, no, que como lo jugó en Europa, pues.
¿Cómo se llama este jugador que le sacaron los goles que metió un año para
Chichar? Chitalo.
No tiene un gol en Europa, pero ninguno de todos los que me
sacaron.
Dime.
Y con esta ya es la última. Joder. ¿Tú matarías y darías todo el dinero del mundo por fichar a Cristiano Ronaldo para el Atleti si nace en Santurce para el próximo año?
No le veo hueco, ¿eh? ¿A quién quitas?
No, a los 10.
No, yo no le veo hueco.
Yo
daría todo el dinero porque me ficharan en Arabia. Eso te iba a decir.
También. Javier Herráez, buenas noches.
Buenas noches. 5 equipos en Champions, madre mía, esto
cinco
no hay que
equipos
entiendo
en Champions, un año
5,
más.
5, de verdad, en serio, esto es una competición seria, de verdad.
Sí, totalmente. La bueno, mejor liga.
5. 5
ha pasado este año.
Que ya ha pasado este año.
Sí. Por eso, pues es serio eso, de verdad.
Una vez más, por eso digo. Pues, podríamos llegar a 6, se podría llegar a 6.
No, venga, 8, no pasaría, todos.
Bueno, 6 lleva Inglaterra, o sea, se podría llegar.
Por eso digo que a lo mejor
se podría, sí.
Pero, así está, pero Newcastle, no Tottenham, que está a punto de bajar.
Antón Viana,
Tottenham ha estado en octavos.
Hola, Manuel.
¿El Tottenham qué, Javi?
Octavos de final Tottenham, que está a punto
de bajar. Cuarto en la fase liga.
Es una broma. Es una broma.
Pero ¿qué prefieres? ¿Al Grasshopper suizo? ¿O qué?
No lo sé lo que prefiero, pero de luego que vamos, sí, si me dices, sí, que Tottenham es un equipo de que está entre los mejores de Europa, pues yo, vamos, yo he visto, claro, los dos,
pues,
partidos.
Pues haberle ganado, que, vamos, que campeón, lo hubieran ganado los que se enfrentaron contra Europa, el Madrid, Atlético.
Pues no lo sé, pero vamos, si te parece bien, que te gusta, pues
entonces,
yo, a mí no,
entonces,
me, vamos.
Yo, a ver, que me entere.
El mejor partido ha sido un Sporting de Lisboa Bodo, pues yo he visto otra Champions.
La Champions la tienen que jugar al final ocho equipos, entonces.
No, 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 que va. Tienen que jugar los mejores de cada país. Como fue siempre. Pues
ocho equipos.
Nada, este agua de Bucarest.
Los mejores de cada país.
Me están recordando Álvaro y Javi que si el Celta o el Betis ganasen la Europa League.
Sí, claro.
Pues evidentemente uno más.
A todos otro a Champions, más, venga.
Ah, bueno, sí, sí, claro. Es verdad. Sí, sí.
Bueno, pues y al final Liga Española.
En Inglaterra este año,
que
vaya.
Tiene nivel.
Un de propósito.
Al final Liga Española está demostrando que tiene nivel.
A ver qué le pasa a Courtois y cómo están el día después, pues, en el Real Madrid. Dame un segundo y así no te interrumpo, porque vale, vamos a tirar a Desco y nos cuenta Javi Raiz y Antón Viana cosas del Madrid y también de Thiago Pitarch, que nos tiene que contar Antón Viana. Vamos.
El Larguero. Con Manu Carreño.
La 1:15, las 12:15 en Canarias. Ahora me voy a ir enseguida un minuto a Senegal, porque hoy hasta el gobierno de Senegal ha tomado partida en el asunto de la Copa de África. Pero después de la gran noticia de los tres equipos españoles en los cuartos de la Champions, Antón Meana, Javier Raez, pendientes del derbi de este domingo a las 9 de la noche. Parece que sin Courtois, Javier Raez.
Eso parece. Mañana son las pruebas, sí, definitivas. Hoy los compañeros del diario AS han publicado que podría tener un desgarro. Ojo, porque si esto que publica ha publicado el diario AS, ojalá no se cumpla por el bien de Courtois. No por los compañeros, sino por el bien de Courtois. Hablaríamos de casi dos meses, ¿eh? El club nos informa que esas pruebas no han existido y que serán mañana cuando se le realicen a Thibaut Courtois. Que ayer pasaba por la zona mixta, bueno, pues hasta ahora, más o menos, y le preguntábamos si Arbeloa era más optimista y Courtois decía, vamos a ver qué dicen las pruebas. Así que hay que esperar siempre 48 horas para que, bueno, vea cómo está ese aductor, sí, sí, derecho. Pero sí que es preocupante el asunto de que no esté Courtois. Ahora, hablamos de Lunin. No me gusta hablar de los que llegan tarde, pero sí me gusta resaltar a los que llegan pronto. Y este llega el primero. Y tiene mérito porque es el portero suplente del mejor portero del mundo y no se relaja. Y entonces ayer sale y hace una segunda parte muy buena. Y hace dos años estuvo Courtois un año fuera del terreno de juego con una lesión de cruzado y Lunin brilló porque trabaja duro y es un buen portero. Y me gusta resaltar, sí, a los que, bueno, se lo curran. Y en este caso Lunin creo que se merece resaltar su trabajo día a día.
Es que verdad que ves la segunda parte y alguno diría ayer en el Etija, joder, si se ha ido Courtois, ¿no? Y lo que ha entrado sí que hizo dos o tres paradones también bastante, bueno, como lo de Musso de hoy. Pasa que Musso ha entrado de inicio, pero es que Lunin entró en el descanso. Bueno, veremos a ver, ¿eh?, qué pasa con mañana esa resonancia que le van a hacer a Courtois. El problema del aductor, el problema muscular en el aductor de la pierna derecha, y a ver si es rotura, desgarro, micro no sé qué, pues ahí vamos a estar, si es una semana, dos. Yo creo que para la eliminatoria del Bayern va a estar, pero creo que para el domingo veo difícil que esté en el derbi. Pero bueno, los palos que le han caído a Guardiola, Bruno, pues ya se esperaban también, ¿no? Después de lo de ayer,
sí,
señalándole, sí, sí, hoy, pero descaradamente a P, y a ver qué pasa con su futuro, si es el final, si se va a ir, aunque le quede un año, o sea, los palos que le han caído han sido interesantes, ¿eh?
Yo creo que no lo, a ver, creo, estoy casi convencido, 99% que no lo van a echar, acabe como acabe la temporada. Recordamos que tiene este fin de semana final de Copa de la Liga, precisamente contra el Arsenal. Tiene partido contra el Liverpool en breve de FA Cup, es decir, está muy vivo en dos competiciones coperas, pero tiene rivales complicados, y luego tiene la Premier muy complicada, está 9 puntos, tiene que jugar todavía contra el Arsenal y tiene un partido menos. En las previsiones más optimistas se pondría 3, pero tendría que remar muchísimo para ganarle una liga a un Arsenal que está muy bien. Yo insisto, lo estoy hablando últimamente mucho en línea interna con Gallego y lo estamos debatiendo. Él le ve muy fuera. Yo no tengo información, os lo digo de verdad, pero yo creo que va a seguir un año más, que va a seguir el año que le queda. La verdad, tengo esa sensación.
Tú, Gallego, no lo ves tan claro, ¿no?
Yo creo que no, yo creo que el club, el equipo necesita una energía y yo le veo a él un poco desfondado, no le veo con esa efervescencia que ha tenido siempre y esa emocionalidad que transmitía. Creo que él necesita un descanso y al que el equipo le va a venir bien. Otra cosa es que ya los palos le caen, qué sé yo, por la camisa que llevaba ayer.
Normal.
Se ha hablado más de la camisa que del planteamiento táctico, vamos.
Si hubiera remontado el City, la camisa ahora mismo estaba vendiéndola la tienda, pero como locos. Pero sí, claro.
Bueno, pero han descatalogado.
300 pavos la camisa, ¿eh?
Sí, sí.
Pues la verdad es que tiraos, porque la camisa es un horror. Da igual que pase, que no pase, la camisa era horrible. A mí me encanta cómo ha vestido siempre Guardiola, siempre tiene un buen look. Ayer se equivocó, es que a veces no tienes el día, no pasa nada, te llame Guardiola o te llame Javier Herraiz. Y él se equivocó, se puso encima pues una camisa
equivocada,
grande, holgada, horrible.
Empiezas mal el día,
Empiezas mal. Mira, te voy a decir una cosa, Bruno, en Manchester, tengo la sensación en Manchester que pasa como en Turín con la Juve, que en Manchester la mayoría de gente es del United. Y entonces hoy haces el check-out en el hotel, coges el avión y te ven con la acreditación y todo el mundo te sonríe porque van todos con el United y contra el City. Pasa eso como con la Juve en Turín, que la gente no es del... Y te preguntan por Guardiola, te preguntan qué le pasa, que le ven triste.
No. Bueno, y por la... Sí, Pablo, sí.
No, iba a decir, al margen del outfit de la camisa,
sí.
A mí lo que más me ha sorprendido de este City y de esta eliminatoria en los dos partidos es que es de los equipos de Guardiola el primero que no ha sido un equipo de autor. O sea, a mí me pareció individualismos, como se ve en otros equipos, al poder. O sea, dale el balón a Doku y a ver qué hace, dale el balón a Cherki y a ver qué inventa, pero no un juego colectivo como ha sido otras veces, casi una maravilla ver a sus equipos y decir, joder, este es un equipo trabajado y con un entrenador detrás. A mí me dio esa sensación este Manchester City, lo cual no sé si es desgaste, no sé si es que se está remodelando, no sé si va a seguir o no va a seguir, pero es la primera vez que veo un equipo de Guardiola decir, no se ve su sello por ningún lado.
Sí, es verdad que
yo no lo comparto, pero bueno, ya, es que ya me expliqué ayer. O sea, a mí me parece que durante muchos minutos intentó ser un equipo reconocible, presionando en campo rival, teniendo más balón. Es decir, yo creo que hay muchos de los sellos del equipo de Guardiola que durante algunos minutos se vieron, pero es que la Champions te lleva a perder un poco la cabeza y en ese, especialmente ese primer gol de Valverde, cambiaba la eliminatoria entera y ayer lo de Bernardo Silva. Y eso te lleva a lo que dice Pablo.
Y el 11 que hizo, ¿no? En el Bernabéu, porque hizo un 11 que no pueden cogerlo, no somos entrenadores.
Y más viendo el partido 11 de vuelta que hizo Cherki, que no jugó en la ida.
Hombre.
Bueno. Pues nada, muchos palos para Guardiola en el día después de la derrota.
Y pocos para los jugadores.
Y pocos para los jugadores, sí. Bueno,
porque el señor Haaland...
Vaya eliminatoria que ha hecho. Sí,
pues
sí.
El señor Haaland, oye, hay que dar un paso a frente en este tipo de eliminatorias, ¿no? Sí, yo creo totalmente. Que, oye, si hay que atizar a Guardiola, se la atiza. Pero también habrá que atizar a los futbolistas de este City blando, de este City que se encoge al primer mazazo, en este caso Valverde. ¿Y qué pasa con futbolistas como Haaland?
Haaland marcó ayer.
Que no dieron el paso a frente.
Sí, marcó, pero
otra vez.
Estuvo mejor que en la ida, pero va. Oye, y en el Madrid, además de la presumible y posible baja de Courtois, aunque con prudencia a la espera de las pruebas de mañana, el gran debate ahora es qué va a pasar en el equipo de Arbeloa, que ya vuelven prácticamente todos, los pesos pesados y las vacas sagradas. Y vamos a ver si un jugador como Thiago Pitarch sigue formando parte del equipo titular o no. Y hoy ha sido noticia Thiago Pitarch por un asunto que contaba Antomiana en Carrusel.
Sí, cambia de agente. Ya había comunicado a su agencia de representación que no iba a renovar su contrato. Había contado nuestro compañero Fernando Tavero que había casi una subasta entre las mejores agencias del mundo por firmar a Thiago Pitarch y ya se ha comprometido con YouFirst, la mejor agencia de España
antes,
ahora
quién
mismo.
Estaba?
N29 creo que se llama. Naldo era su representante.
Ajá.
Y ahora se va con YouFirst, que por ejemplo es la agencia que representa al seleccionador español, a Luis de la Fuente, y ya ha firmado su acuerdo con YouFirst y empieza, digamos, el salto, ¿no?, de ser un futbolista de la cantera del Madrid con proyección a ser un jugador del primer equipo, titular muchos partidos consecutivos, lo que significa nuevos contratos, una mejora económica, ofertas varias y... Entre todas las ofertas que tenía, que eran muchas.
Había mucha gente, muchas gente.
Tenía una novia muy importante.
¿Cuál era?
A ver, Antón te la va a decir.
Best of You.
Otra agencia conocida, ¿no? De,
sí,
de
la, futbolistas, la, sí, de... la agencia que tiene más mano en la cantera del Madrid,
sí, sí,
que incluso le llevan la comunicación a Álvaro Arbeloa, desconozco si la representación, también llevaban la comunicación de Xabi Alonso, y por lo que nos cuentan nosotros también estaba interesada, pero lo que nos han dicho hoy de manera directa, y ahora entrará Héctor, que ha hablado también con el entorno del futbolista, que ya termina el culebrón y que ya se ha comprometido con You First para que le lleve los asuntos.
Bueno, pues nada, imagino que seguirá jugando igual, ¿no?
Sí, o sea, pero bueno, pero, digo, pero es un salto importante, ¿eh? Sí, sí. En la gente que elija.
Seguirá jugando igual, digo, con los jugadores que van a volver ahora al equipo.
Ah, yo también lo creo, sí, sí, espero que no le afecte. Claro.
Eso es, sí, sí. Hombre, lo de la agencia doy por hecho que no le va a afectar. Pero digo que el hecho de que vuelvan ya jugadores como Bellingham, tal, todos los pesos pesados, vamos a ver si ahora sigue teniendo hueco en el equipo titular Thiago Pitarcho o no. Vamos a ver. Porque hasta ahora está haciendo méritos para seguir, pero esto es. Yo es que creo que cuando está. O sea, la asignatura pendiente que tiene Arbeloa para mí ahora es, por supuesto, el Bayern de Múnich, seguir peleando la liga, tal, está claro. Y luego saber, ver si Arbeloa es capaz de, con la vuelta de las vacas sagradas al equipo, conseguir que hagan lo que estamos viendo en estos partidos, que es básicamente.
Correr.
Correr, esforzarse, presionar, defender. Porque cuando el Madrid, estamos viendo, juega con Vinicius arriba, sin Mbappé, pues el Madrid juega con. Defiende con 10 y medio. Pero cuando. Pero, bueno, yo diría con 10 y medio, porque Vinicius corre un poco más cuando no está Mbappé.
Más.
Correcto. Sin embargo, cuando están Vinicius y Mbappé, defiende con 9. Cuando están Vini y Mbappé, el Madrid defiende con 9. Cuando está solo Vini. Defiende con 10 y medio. Entonces es una diferencia importante. Entonces, eso más Bellingham, a ver qué hace ahora Arbeloa, ¿no? Ese es el gran reto que tiene.
Sí, y no solamente que defienden y hay más ayudas y hay más apoyos a la hora de sacar la pelota. Es que cuando juegas con 5 centrocampistas, como ha jugado en los últimos 3 partidos, 4-5-1 claramente, se juntan todo para todo de una manera mucho más natural y mucho más fácil. Todos. Se junta Valverde, se junta Tchouaméni, se junta Güler, que son jugadores que cuando tienen dos delanteros que no trabajan, están obligados a correr y a trabajar mucho más, y eso les da para menos. Es que eso es matemática.
Sí.
El ímpetu que te da siempre un canterano y las ganas no te la da nadie, eso está claro. Un tío que llega por primera vez al primer equipo, que quiere demostrar todo. Hemos visto que en los últimos partidos que hemos llegado a ver a 5 o 6 canteranos del Madrid en el terreno de juego, todos iban a todas, todos presionaban, todos estaban ahí, pero quiero verlo yo, ¿eh? Es cierto que Pitarcha ha jugado tanto la ida como la vuelta como en Manchester City como titular, que no es fácil, y mantenerlo tampoco es sencillo, pero cuando empiecen a recuperarse jugadores, quiero ver yo a Arbeloa apostando cuando lleguen las grandes plazas otra vez por pitar. Si están todos bien, ¿eh?
Solo quiero decir una cosa, que son buenos futbolistas. Y yo no soy entrenador, pero me gusta ir a ver a Castilla o al juvenil. Y, por ejemplo, Palacios jugaba con Nico Paz. Palacios se rompió el cruzado y fue una pretemporada con Ancelotti. Y estaba allí Kroos y Modric y destacaba. O sea, hablamos de. Y Nico Paz destacaba. Hablamos de buenos jugadores. El Madrid estaba equivocado porque a los Nico Paz y compañía no le daban ni bola. Ahora ha llegado Arbeloa y los pone. O sea, Arbeloa sabe cómo totalmente. Juega Thiago Pitarch. Thiago Pitarch, no sé si merece jugar titular en el Real Madrid. Se lo está ganando, pero está Bellingham, pues a lo mejor tiene que ser suplente. Pero ha dado el paso de ponerle, que es lo complicado.
Ha dado el paso de responder club, cuando le ponen. Sí, sí.
El club está contento con Arbeloa, muy contento por haber dado ese paso, y lo va a respaldar en sus decisiones, evidentemente, pero ahora falta saber cuál va a ser el recorrido en el Real Madrid. Pero que son jugadores que merecían este apoyo, es evidente, y este se lo ha dado Arbeloa.
Está por ahí Héctor González. Hola, Héctor.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches a todos.
¿Nos quiere quitar alguien, ya no hablo de clubes, a Thiago Pitarch para la selección española?
Bueno, sabéis que en clave selección los abuelos paternos de Thiago Pitarch son de Marruecos, que la Federación Marroquí se interesó por Thiago tal y como ocurrió en su día con Brahim Díaz.
Menos mal que Iturralde tiene mano ahí ahora y Iturralde nos va a echar una mano en esto.
Eso está arreglado, eso está arreglado.
Arreglo ese tema, nada, dame 2 minutos.
Asunto, o sea, ¿Marruecos se quiere llevar a Thiago Pitarch?
Sí, pero es verdad que Thiago fue al Mundial Sub-20 con España, pero todos sabemos que nada es definitivo hasta que te llama la absoluta.
Correcto.
Hasta ese momento todo puede cambiar. Según fuentes del entorno más cercano de Thiago Pitarch, bueno, hemos hablado con ellos, nos cuentan que Thiago quiere jugar con España, tranquilidad, literalmente que el corazón de Thiago está con España, creen que Thiago está viviendo todo lo que le está pasando en el Real Madrid de la manera correcta, es decir, paso a paso, partido a partido, con los pies en el suelo, y que en cuanto a la selección, que lo más natural sería pasar primero por la Sub-21, después de haber estado en ese Mundial Sub-20 el pasado otoño, pero que si el viernes por ejemplo, Luis ¿cómo? De la Fuente le quisiera convocar, el chico no dudaría en ningún momento y Thiago sería internacional con la absoluta española.
Ah, pues mira, pues no estaría mal hacerle debutar ya, para que juegue, ¿cómo se hacía? ¿Cómo era esto, no? Te llamo, debutas, juegas y ya está, y se acabó,
claro,
el debate.
Pero el debate no
pues
está
tiene que jugar si tres, ya, claro. Sí.
Es la continuidad.
Claro,
no, pero que el debate no está en si Luis de la Fuente le llama para absoluta, que se acabó el debate. El debate es si España le llama para sub-21 y Marruecos le llama para absoluta. Ahí está el debate, claro, para Thiago.
Por eso digo que no estaría mal que le llamara Luis de la Fuente, que juegue el del viernes contra Serbia, luego el de Egipto y luego quedaría uno más, ¿no?
El de Egipto no hay todavía.
El de Egipto, bueno, a ver si se juega, quiero
y,
decir.
Y aparte, por lo último, parece que no va a ser Egipto definitivamente hablando, vale, que se rompe ya esa conversación con Egipto. Problemas burocráticos hacían muy difícil que la expedición de Egipto pudiera venir a jugar a España el día marcado, 31 de marzo, y la federación, con diligencia pero con bastante preocupación, trabaja contra el crono para cerrar un segundo partido amistoso,
sí,
porque
no hay, sí que no hay rivales.
El viernes, y a esta hora ya es jueves, sí, da la lista, y estaría bien saber de la lista para enfrentarse a quién.
De momento España-Serbia.
Ahora mismo se lo está en España-Serbia y cada vez hay menos selecciones. Antes leía a nuestro compañero de marca, Miguel Ángel Lara, recordar que hay un Ucrania-Suecia de la repesca mundialista que se juega el 26 de marzo en Valencia, y el que pierda ese partido queda liberado en la segunda fecha. Pues sería una alternativa ofrecerles jugar en España el 30-31, pero por ahora, Manu, no tenemos segundo rival.
Y una última conexión antes de deciros adiós. Está Nico Orozco, que anoche estaba en San Luis, la ciudad un poquito más arriba de Dakar. Hoy está en Dakar. Hola, Nico, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Manu, y a todo el equipo.
Hoy ha habido reacción del gobierno de Senegal, que ha tomado partida, evidentemente, en esta decisión de quitarle el título de campeones de África y dárselo a Marruecos. ¿Qué han dicho?
Pues una vez más, ¿no? Se mete la política en medio del fútbol. El comunicado lo que dice es que piden una investigación internacional a la Confederación Africana de Fútbol, los acusan de sospechas de corrupción y los califican la decisión pues muy duramente, lo que califica como gravedad excepcional, groseramente ilegal, y además advierten, utilizarán todas las vías de recurso. En el calendario, mañana la Federación Senegalesa dará una rueda de prensa a la 1:00 p.m, hora aquí local, sí, senegalesa, una hora más en la península, sí, y estaremos pues viendo a ver por dónde van los tiros, porque ahora la pregunta es cuándo se entrega el trofeo y todas las medallas y también la compensación económica.
Claro, es que ahora... Claro, estábamos hablando antes en la pausa. ¿Qué hace Senegal? ¿Tiene que devolver la copa a Iturralde? ¿Las medallas? ¿Devuelves todo? ¿El premio económico?
Que vayan a buscarla, que no se la van a dar.
Eso ya cada uno... No, pero si al final eso es un tema burocrático. Al final lo de las copas y las medallas yo creo que quedan en una anécdota, ¿no?
Bueno, pues nada.
De hecho, eso es por donde han ido todos los periódicos hoy. Se calificaba como la gran farsa continental, la broma del siglo, escandaloso, ridículo. Y una de las cosas que también se comentaba era precisamente eso. El tema de las copas, que al final es algo sí simbólico, pero que no deja de estar sobre la mesa.
Vete a pedir ahora a los veintitantos jugadores de Senegal que tienen la medalla en casa de campeones de África. No, la medalla no es vuestra, la copa no es vuestra, el título no es vuestro, dirán, claro que sí.
Eso el que la tenga.
Eso el que la tenga. Pues nada.
Si no me han regalado algún familiar.
El gobierno de Senegal hoy se ha pronunciado de sospecha de corrupción con el asunto del cambio de trofeo. De país.
Y por cierto, sin que sirva de precedente, pero a mí en este tipo de asuntos como este que está pasando, a mí sí me parece que se tiene que meter la política y los gobiernos de cada país para defender sus intereses y en este caso los de sus selecciones nacionales.
Sí.
Pero a ver, se tendrá que meter la federación. La política. Luego decimos que el deporte no es política. ¿Qué pita un gobierno en un tema deportivo? Bueno.
¿Esto de Yago y Iturralde lo tienen ensayado?
Es defender a tu país y los intereses de tu país. Ciudadanos de tu país.
Que me parece genial, pero un político tendrá que defender a su país en temas políticos. En temas deportivos hay una real federación. Bueno, perdón, hay una federación, en este caso la Federación de Senegal.
En todos los gobiernos hay un departamento o un ministerio que tiene...
Sí, de cultura y deporte, sí. Sí, bien, pero que no es para... Aquí estará la federación la que tendrá que defender sus intereses.
Bueno, pues para mí no tiene que ser el gobierno.
Decía Gallego si esto lo habéis ensayado.
No.
Pues le está quedando bien.
Yo te digo una cosa, Gallego. Como entre los políticos le dan la copa a Nigeria.
Sí, la verdad que sí también. Sí, vete a saber a quién. Pues nada, me voy a ir a contar las previas de Betis, Celta y Rayo, que juegan mañana los tres partidos de vuelta también, de la Conference y la Europa League. Y luego nos vamos a Pucela, Valladolid, que está por ahí Fran Escribá, el técnico del Real Valladolid, que lleva 4 partidos, 2 empates, 2 victorias y remontando el vuelo mi equipo. Un abrazo para todos, chavales. Rodríguez. Hasta mañana.
Hasta luego.
Un abrazo. Chao, chao.
Chao, y tú. Un beso.
Mañana más Sanedrín.
Un beso.
Hasta mañana. Mañana más Sanedrín. Adiós a todos. 1:04, una menos en Canarias. Adiós a Nico Orozco también, el compañero de Dakar de Senegal.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.